your kids could get free or low-cost health coverage from Medicaid or CHIP. Even if you've applied before, they may be eligible now. Kids up to age 19 are covered for checkups, vaccines, dentist visits, hospital care, and more. And if they already have Medicaid or CHIP, remember to renew every year. Visit InsureKidsNow.gov or call 877-KIDS-NOW. Paid for by the U.S. Department of Health and Human Services.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional, solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es miércoles 5 de abril de 2023 y en La Fórmula es, esta es la actualidad de la información deportiva.
Mediotiempo.com.
Rey de las remontadas. El Real Madrid venció 4-0 al Barcelona para vencer los 4-1 en el global y avanzar a la final de la Copa del Rey. Karim Benzema marcó un hat-trick.
Esto.com.mx.
Duelo de mexicanos. El Ajax se impuso 2-1 al Feyenoord. Edson Álvarez, Jorge Sánchez y Santiago Jiménez fueron titulares. Este último marcó el gol del Feyenoord, pero no alcanzó. Y así el Ajax está en la final de Copa.
FoxSportsLA.com.
Vuelve a marcar. Orbelín Pineda marcó el gol de la diferencia en el triunfo del AEK de Atenas frente al Volos dentro de los playoffs.
ClaroSports.com.
Sancionados económicamente. La comisión disciplinaria sancionó a León por las publicaciones en redes sociales tras lo vivido ante el América el sábado pasado.
RadioFórmula.com.mx.
Volvió a la victoria. El Manchester United derrotó 1-0 al Brentford dentro de la Premier League y así vuelve a meterse a la pelea por los puestos directos de Champions. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol!
¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos.
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos. Hoy es 5 de abril y son las 5 de la tarde con 2 minutos tiempo del centro de la República Mexicana. Y bueno, mucho para comentar sobre todo lo que ha pasado allá en Barcelona con el Real Madrid, metiéndole 4 al Barça y mucho, mucho más para comentar. Señor Bura, ¿cómo estás? Gusto saludarte.
Igualmente, Raúl, saludar amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Vamos a platicar acerca de Julio Urías, otra gran actuación del pitcher mexicano de los Dodgers, segundo triunfo de la temporada, venció a los Rockies de Colorado, y también platicaremos de la NBA, es miércoles y la campaña regular finaliza el próximo domingo y hay muchas cosas todavía por definir.
Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl, buenas tardes a la gente que nos acompaña, mucha actividad en el fútbol internacional, un gol más de Santi Jiménez, qué bien anda Santi Jiménez y qué buena racha tiene, ese partido lo platicaremos por supuesto, en donde jugaron 3 mexicanos, pero seguro la nota del día, la goleada del Real Madrid en el Camp Nou 4-0, un primer tiempo parejo, un segundo tiempo muy superior del Real Madrid, con muchos detalles que platicar.
Bueno, pues de esto estaremos platicando. Estábamos viendo ahorita en el un tuit de Eduardo Bricio, en donde informaba que Joaquín Urrea, pues exárbitro mexicano, un árbitro por allá por la década de los 70-80, ha fallecido. Para su familia, para sus amigos, les mandamos un fuerte abrazo y descanse en paz Joaquín Urrea. Nos vamos a Barcelona. Nos vamos a Barcelona con Dani Gironès, porque el Madrid ha ganado en la casa del Barça por 4-0. Adelante, Dani.
Un saludo, Raúl, compañeros de La Fórmula es. Finalmente el Real Madrid va a disputar la final el próximo 6 de mayo en la Cartuja frente a los Osasuna. Goleada del equipo blanco por 4-0 ante un FC Barcelona que empezó bien el partido, dominando el encuentro, pero que se encontró con un gol al final del primer tiempo, gol de Vinicius. A partir de aquí, en el segundo tiempo, gol de Benzema, que ya dejó fuera con opciones al FC Barcelona. Pero escuchamos lo que ha dicho Xavi Hernández.
No, cómo no, yo creo que hemos competido hasta el final. La pena, pues el resultado tan abultado, ¿no? Que parece una cosa que no ha sido. Yo creo que la primera parte hemos estado muy bien, pero el fútbol son momentos, la verdad. El fútbol son momentos y no hemos aprovechado los nuestros. De felicitar al Madrid, creo que ha sido superior en la segunda parte y ellos han aprovechado muy bien sus momentos.
Un Ancelotti que ya dijo que el Barcelona llevaba 3 victorias consecutivas y que ahora era el turno del Real Madrid, dijo esto después del partido.
Sí, ha sido un partido completo, porque si no es completo, tú no ganas 4-0 aquí en todos los sentidos. El momento primero, hemos leído bien el momento del sufrimiento del equipo en la primera parte, no hemos encontrado un poco de dificultad en la salida y después, claramente, obviamente, el primer gol cambia la dinámica de todo el partido. Hemos encontrado más espacio en las transiciones en la segunda parte y hemos creado mucho daño.
El FC Barcelona se enfrenta al Girona en la próxima jornada de Liga, mientras el Madrid ya piensa en ese partido de Champions frente al Chelsea. Desde Barcelona, Daniel Gironès.
Bueno, pues ahí está. Yo creo que lo de Ancelotti es muy, muy atinado en su comentario, ¿no? El primer gol, cuando se acaba el partido, lo que es la vida, ¿no? No cayó el gol del Barcelona de milagro. Y en la contra, con un Vinicio que parece que tiene turbo, les hacen el gol y luego con el segundo acabaron liquidados. Y sí, hubo más espacios y el Madrid los aprovechó muy bien. Y también estoy de acuerdo con Xavi, no creo que por lo que se vio en la cancha fuera un partido para 4-0, pero ahí queda 4-0, que entre estos dos equipos es un triunfo de oro para el Madrid, ¿no?
Y una humillación en casa para el equipo del Barcelona, que había ganado el partido de ida en Madrid, un tanto contra cero. Además, algo interesante, porque es la cuarta ocasión que se enfrentan en este año calendario, la cuarta ocasión desde el 15 de enero. Si nos vamos a lo que fue este año, el Barcelona había ganado 3 partidos por 3-1, 1-0 y 2-1 en diversas competencias. Y otro dato que me parece interesante es que Karim Benzema se convierte en el primer jugador del Real Madrid que tiene un hat-trick contra el Barcelona en el Camp Nou desde Ferenc Puskás en 1963.
Fíjate nada más cuántos años.
Qué dato, además, qué jugador Benzema. Además del hat-trick que mete, le pone una asistencia a Vinicius en el 1-0. Increíble, es un gran jugador Karim Benzema. Siguiendo con el dato que decías, Enrique, 5 veces se enfrentaron, ¿no? En este año ya no se van a volver a enfrentar. En ese año futbolístico, digamos, 3 ganó el Barcelona, 2 gana el Real Madrid. El Real Madrid va a jugar la final de la Copa del Rey. Y el Barcelona ganó la Supercopa España. El Barça prácticamente tiene la liga ganada, enfrentamientos muy parejos, y en el partido de hoy da gusto cuando escuchas a dos técnicos tan ecuánimes, ¿no? Y narrar el partido tal cual como fue, ¿no? El Barcelona no aprovechó momentos, como dijo Xavi, la jugada que decía Raúl era el 1-0 y un atajadón de Courtois. De ahí viene el contragolpe y ahí me parece que se termina el partido, y después el Barcelona cometiendo muchos errores. Creo que le pesaron mucho, mucho las ausencias de Frenkie de Jong y de Christensen al Barcelona, que son pilares en la alineación. Pedri ya lleva un buen rato, ya no lo cuento, pero Frenkie de Jong y Christensen eran vitales en el 11 del Barcelona.
Ahora, es letal Benzema, ¿eh? Uh-huh. Es un hombre que de penal, de jugada, de tiro libre, y pone asistencias. Es un extraordinario futbolista, un centro delantero. En este momento, si a mí me dieran a escoger entre Benzema y Lewandowski, yo me quedaría con Benzema.
¿Y Haaland?
De los de España, de estos dos equipos. Reconociendo que todavía sí, Lewandowski es un gran jugador. No, si me ofrecen a Haaland, les digo a los dos.
Bueno, además, con todos los años que le quedan a Haaland, ¿no?
No, pero bueno, ahí
pero
está.
Pero sí, Benzema hoy es mucho mejor jugador que Lewandowski.
Hoy sí.
Sí.
Hoy en sí, este momento.
Oye, y Modric se mandó un verdadero partidazo.
Jugó más
también,
adelantado, ¿no? Ahora.
Sí, robando balones, dando asistencias, presionando con la edad que tiene y no se cansa, sigue corriendo y sigue participando. Gran partido de Luka Modric otra vez.
El que no me gusta es el árbitro del partido del día de hoy. No porque se haya equivocado, sino por sus gestos, por sus movimientos, este tipo de arbitrajes que lo único que hacen es provocar al futbolista y a la gente, ¿no? Pero fuera de ahí, el Madrid consigue un extraordinario, extraordinario triunfo. Ahora, como decía Raúl Eduardo, la Liga la va a ganar el Barça. Uh-huh. La Copa del Rey, que me perdonen los de los Osasuna, pero creo que la va a ganar el Madrid. Ahora, la diferencia en este torneo calendario, en este año calendario, sería si el Madrid puede ganar la Champions, sí, o no.
Bueno, el Barça ganó la Supercopa de España al Madrid, ¿no? Pero el Madrid sigue vivo en la Champions y sabemos lo que es el Madrid en Champions, ¿no?
Sí, esa sería la diferencia para poner en el balance lo que hizo el Madrid y que hizo el Barcelona, ¿no? Porque si el Barcelona gana la Liga, pues la balanza se va a inclinar para el Barcelona, es mucho más importante la Liga que la Copa del Rey. Pero si gana el Madrid la Champions, entonces ahí el asunto está ya diferente, ¿no?
Pues es que tiene una resonancia internacional mucho mayor de ganar la Champions, definitivamente, ¿no? Pero, pues mira, finalmente, sea como sea, pero yo creo que en los últimos años y en los años que vengan, Real Madrid y Barcelona, y no hay más en España.
No, son equipos muy, muy superiores y aparte históricos, y se renuevan muy bien y van haciendo contrataciones muy adecuadas, ¿no? Más escandalosas las del Madrid, pero Barcelona trabaja mejor con la gente que viene abajo, y esto lleva a que veamos grandes partidos entre ellos dos, ¿no?
Regresará Messi al Barcelona.
Justo me ganaste el comentario de que hay que ver si regresa Messi, que en París no se va a quedar, ¿no? Digo, no. A menos de que termine aceptando un sueldo tremendo de esos de Arabia, pues parece que el camino va hacia el Camp Nou, ¿no?
Pues a ver qué pasa. Yo leí en un tuit ahora que decía que regrese, pero lo que se llevó porque ganó un dineral en el Barcelona. Ahora, tiene una oferta para los países árabes, pues creo que es Arabia Saudita, ¿no?
400 sí. millones de...
400 millones de euros.
Sí.
Ahora,
su problema definitivamente no es económico, ¿no? ¿Sí? Y sería aparentemente ir al equipo, a un equipo de la misma ciudad donde se encuentra Cristiano Ronaldo, sí, que es Riyadh.
Pero la verdad,
yo no lo veo ahí, la verdad.
No, yo tampoco. Yo no se hablaba del Inter de Miami, pero tampoco creo.
Yo no iría, la verdad.
Que lo traigan a Cruz Azul.
Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Villahermosa, Tabasco, en 94.1 de FM. Nuevo Laredo, Tamaulipas, en 96.1 de FM. Y Tampico, Tamaulipas, por 103.9 de FM. Marcamos diferencia.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas aquí en La Fórmula es Orbañanos.
Abriendo la conversación.
Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en Inglaterra, donde medios locales informan que Frank Lampard tomará el cargo como entrenador del Chelsea de manera interina. Dichas fuentes informan que Lampard aceptó el trabajo hasta final de temporada, y será hasta ese momento cuando el Chelsea decide el futuro técnico del club, donde suenan los nombres de Luis Enrique y Julian Nagelsmann. Seguimos en Inglaterra, donde el Newcastle goleó 5-1 a West Ham en partido pendiente de la jornada 7 de la Premier League. Duelo en el que Callum Wilson fue el héroe con un doblete. Con este resultado, las urracas se mantienen en el tercer sitio de la tabla. Por su parte, con solitario gol de Marcus Rashford, el Manchester United venció 1-0 a Brentford. Esto en duelo pendiente de la jornada 25, y de esta manera los Red Devils se mantienen en el cuarto lugar de la tabla. Cerramos en Italia, donde Romelu Lukaku se hartó y pidió acción a la Serie A contra el racismo en el fútbol. Esto tras recibir insultos en la ida de las semifinales de la Copa Italia frente a la Juventus, donde el delantero del Inter de Milán recibió cánticos racistas de los aficionados de la Vecchia Signora tras marcar el gol del empate en el minuto 95. La historia se repite, lo he pasado en 2019 y en 2023 otra vez. Espero que la Liga realmente tome medidas de verdad esta vez, porque este hermoso juego debe ser disfrutado por todos, escribió Lukaku en sus redes sociales. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Bueno, pues el día de ayer hubo actividad para equipos mexicanos en CONCACAF Liga de Campeones, y el Atlas con el equipo de Filadelfia perdió por 1-0 de visitante con un penal que le anotan en el minuto 86. Y el León le metió 5-0 al Violet de Haití, que por cierto, el partido de vuelta será en República Dominicana porque no hay, no tiene cancha ahorita en Haití el equipo haitiano. Y les metió 5-0, pero un partido que, de esas cosas que tiene el fútbol tan especiales, tan curiosas, estaba ganando el León 1-0, y en el segundo tiempo, que será por ahí del minuto 15-20, viene un gol del equipo haitiano, lo que ponía el partido 1-1, y bueno, se fueron a checarlo al VAR, y entonces decidieron anular correctamente el gol. Pero de ese posible 1-1, en ese momento, que parece ser un extraordinario resultado, el partido acabó 5-0. Y no les metieron más porque se acabó el partido. Porque se acabó una gran, gran diferencia, ¿no? Mm. Pero muchísima diferencia. Leí una nota que decía que también los haitianos la noche anterior habían querido conocer un poco de León.
Pues está bien, hay que aprovechar, pues sí, ¿no? Pero bueno, sí, León consiguió una buena victoria que es fase de cuartos de final. Y esto va rumbo a la próxima edición del Campeonato Mundial de Clubes, que va a ser en diciembre, que va a ser en Arabia Saudita, y que aparentemente sería la última, ¿no? Entonces, pues vamos a ver si el Atlas se puede en casa darle la vuelta al equipo de Filadelfia. Y León, pues ya prácticamente está en semifinal.
Sí, si gana Tigres hoy contra Motagua, bueno, si gana los dos partidos, sería la semifinal León contra Tigres, lo cual colocaría a un equipo mexicano automáticamente en la final. Y del otro lado hay un partido que a mí es el que más se me antoja el día de hoy, que es Vancouver contra Los Ángeles.
Muy buen partido.
De muy buen nivel.
Muy buen partido. Los haitianos se cansaron, Raúl, ayer es un hecho. Dieron mucha pelea hasta el minuto 60, por ahí. Pero bueno, después León hace la tarea. Es muy bueno para León porque platicábamos del calendario que le viene y así le permite reservar muchos jugadores para el partido de vuelta, llevar la cosa con más calma. Y el Atlas con el 1-0 me parece que tiene posibilidades, con el único tema del gol de visita, ¿no? Que no hace gol de visita y que en este torneo cuenta, pero en el Jalisco debería de ganar el Atlas.
El Atlas va por otra llave.
Sí.
Va por el lado de Los Ángeles, que si gana, lo más probable es que jugaría contra Los Ángeles, a menos que Vancouver dé la sorpresa. Pero bueno, ya entra en una fase, quitando al equipo haitiano, ya entra, y al Motagua, entra más competencia ya en este torneo de CONCACAF, ¿no?
Sí, desde luego, y a ver si es que hay un representante mexicano en el Campeonato Mundial de Clubes, que pues era prácticamente acaparado siempre, hasta que a últimas fechas se ha hecho más complicado.
Oye, hubo más sanciones, ¿ya vieron?
Sí.
Sanciones para el León porque subieron en sus redes sociales algo que a la Comisión Disciplinaria no les gustó. Creo que fue cuando expulsan a Larcamón, subieron algo ahí el árbitro que le pegó a nuestro jugador, ahora expulsa a Larcamón y lo sancionan, creo que bien sancionado, pero lo que no entiendo yo es lo de Ferretti, o lo único que dice Ferretti es que en México se exagera con las tarjetas, que 5 tarjetas son muchos, que por momento parece deporte amateur, que eso pues no está bien para Ferretti, y lo sancionan inclusive diciendo que incita a la violencia. O sea, es un comentario de Ricardo Ferretti manifestando su punto de vista, pero oye...
¿No habrá sido por aquella declaración que dijo que solo faltaba que los árbitros llevaran pistola en lugar de...?
Pero esta
de...
no fue esta semana, ¿no?
Sí, fue esta
semana. No, tienes razón. Uh-huh. No, lo que dijo ya me acordé, tienes toda la razón del mundo. De Fernando Hernández dice, a ver si no trae pistola para la próxima.
La próxima, ¿no? Que ahí sí me parece que fue una declaración que se quiso hacer el gracioso.
Sí, pero ¿a poco tú crees...? A lo que quiero llegar es, esto... ¿Incita a la violencia?
No.
Incita más a la violencia lo del Tarno Ortiz y Larcamón, porque estás en el estadio y ahí está la gente, ¿no? Pero bueno, la comisión disciplinaria actuó.
Pues sí, yo creo que iban bien, pero esto de Ferretti me parece muy
exagerado. Una exageración.
Pero ya pasó el torneo pasado, ¿no? Aquella ley mordaza que no puedes quejarte y no puedes hablar en contra de... En aquel entonces fue de los árbitros o de alguna comisión. No puedes decir nada porque luego va la...
Sí, ya sancionaron a Bucetich, sancionaron a Almada, sancionaron ahora a Ferretti. Y pues mira, lo que yo pienso es que pues, creo que la idea es buena, pero te pierdes opiniones que pueden ser valiosas de los técnicos, ¿no? pero bueno, vamos a tener que acostumbrarnos a eso con esta nueva comisión disciplinaria que existe, en donde, con todo respeto, pienso que era mucho más competitiva cuando estaba Eugenio Rivas al frente, ¿no?
Sí, y a quien no trataron nada bien, por cierto, en su salida de la comisión de disciplinaria después de años y años y años de un gran trabajo.
Oye, el tema del castigo a León por lo que subió a Twitter también tiene sus bemoles, ¿no? Porque ahora van a tener que estar pendientes y revisando todos los twitters y todas las redes sociales de todos los equipos, porque ya sentaron un precedente, ¿no? Al final, el León, raro, ¿no? Porque normalmente no lo hace, se quejó del arbitraje, ¿no? Pero ahora nadie se va a poder quejar y nadie va a poder decir nada, ¿no?
Sí, exactamente, ¿no? Y vas a caer en que las redes sociales de los equipos, con algún comentario, si estos señores de la disciplinaria deciden, pues van a estar incitando a la violencia, según ellos, ¿no? Uh-huh. Entonces, es un hilito muy delgado en donde me parece están cayendo la gente de la comisión disciplinaria, que está integrada por gente que nunca ha tenido nada que ver con el fútbol, ¿eh? Nunca.
Y eso me parece que está mal. O sea, no necesariamente alguien que haya jugado, pero sí alguien que haya estado ligado, claro. O al menos tener asesoría de quienes conozcan cómo es la situación, porque pues si eres un hombre de escritorio en otras actividades, no conoces las entrañas.
Totalmente de acuerdo. En fin, eso es lo que viene.
¿Qué tan importante puede ser el para León y para América el perder a sus técnicos dos partidos? ¿Qué tan influyente puede ser un técnico en la cancha o un técnico en el palco?
Sí, sí influye, ¿eh?
Yo creo que sí, ¿no?
Sí, sí influye. Sí influye. Hay técnicos que son muy participativos, y hay técnicos que sobre la marcha dan una indicación muy buena, que hacen algún movimiento para, y bueno, con que te vea el futbolista ahí también es algo que influye, ¿no?
Pero existe todavía la cuestión esta del walkie-talkie.
Sí, claro. Cosas.
En teoría no se puede. En teoría no puede tener comunicación el técnico con la banca y no puede bajar en el medio tiempo. Ese es el reglamento.
Y todo eso no lo sancionan.
No.
Se hacen de la vista gorda, porque todo el mundo sabemos que bajan, todo el mundo sabemos que hay un walkie-talkie. Entonces, es lo que a uno le extraña, ¿no? Para unas cosas muy estrictos y otras cosas se hacen de la vista gorda. O sea, esto, por ejemplo, de Ferretti, pues, ¿cuántos directivos tendrían que haber sido sancionados por declaraciones?
No, pues habría fila.
Hombre. Entonces, no se mide igual, pues.
Aunque ahora realmente, digo, si hay un castigo así, ya no necesitas bajar tampoco, ¿no? Con que te pongan con que lo hagas por Zoom.
Con que tengas un buen internet.
En el palco, y ahí ves a tus jugadores en el vestidor, en una pantalla, ¿no?
También claro, lo puedes hacer.
Eso sí se puede.
Pues no está en el reglamento.
Claro.
No está en el reglamento, porque yo pienso que condición del reglamento no pensaron que iba a venir el Zoom.
Exacto.
Pero bien, es una buena idea para los técnicos que están castigados, Larcamón y Ortiz, si nos escuchan, ya saben ustedes, pongan un Zoom, una pantalla y vámonos, no hay problema.
Pues sí, y nada más un buen internet, como mencionaba, ¿no? Y si tú eres del equipo rival, pues ver la forma de bloquear el internet.
Sí, digo, y también hay muchos auxiliares en todos los equipos que traen un chícharo también, que están en comunicación con otro auxiliar en la tribuna, ¿no? Pues aquí es lo mismo, si el entrenador va a estar en la tribuna o en el palco, pues le pasa indicaciones. Oye, por el chícharo al
¿y cuántos auxiliar, técnicos no pintaron los vestidores, los inundaron, hicieron cualquier cosa y no eran sancionados, ¿no?
No.
No eran sancionados. Claro, eso sí era una exageración, porque había técnicos, bueno, había técnicos que cerraban las llaves del agua desde dos días antes del vestidor visitante, y cuando llegabas, imagínate lo que olía eso, ¿no?
Uh-huh.
Y entonces, bueno, pues todo eso no era sancionado. Esas cosas, afortunadamente, ya no existen. Micrófonos en el vestidor, del contrario.
Sí, también, no, claro. O hasta otro tipo de cuestiones como Zacatepec, ¿no? Que Nacho Treyes mandaba que se regara la cancha.
La cancha.
Partido.
La pausa, regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Querétaro, Querétaro en 88.7 de FM. Y en Cancún, Quintana Roo por 740 de AM y 92.3 de FM. Abriendo la conversación. No te vayas. Disfruta toda la pasión del deporte con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia.
No es hora de un solo jugador.
Hey, Marca. Ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también.
No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Regresamos con el mejor análisis deportivo. La fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas abriendo la conversación en los deportes.
En el golf, el mexicano Abraham Anser habló en conferencia de prensa previo a su participación en el Masters de Augusta, donde buscará mejorar su actuación de 2020, donde finalizó en el sitio 13. Saldrá en la primera ronda con Chris Kirk y Keegan Bradley este jueves a las 8 de la mañana con 6 minutos, tiempo del centro de México.
Sabes que es un major, sabes que estás en Augusta, sabes que quieres jugar el mejor golf de tu vida. Esta semana es una semana muy especial, una semana a la cual quiero estar jugando y quiero estar participando, y es el sueño de cada golfista, obviamente, ponerse la chaqueta verde.
En el básquetbol de la NBA, Joel Embiid firmó un partido histórico con 52 puntos personales, 6 asistencias y 2 tapones en la victoria de los Sixers de Filadelfia, 103 puntos por 101, convirtiéndose en el primer jugador en la era del reloj de posesión en anotar más de la mitad de los puntos de su equipo y lanzar un 80% de tiros de campo. Se unió a Wilt Chamberlain como los únicos jugadores en registrar al menos 50 puntos, 10 rebotes y 5 asistencias mientras lanzan un 80% en tiros de campo. Y en el tenis, el argentino Juan Martín del Potro manifestó su deseo de formar parte del US Open para cerrar su carrera profesional tras anunciar su retiro en 2022 por los problemas constantes que presentaba en la rodilla derecha. El tenista prometió su regreso en caso de que la selección argentina resultara campeona del mundial y señaló para medios locales: "Estoy decidido a hacer todo lo que sea posible para jugar un último partido oficial en el US Open. No sé si mi rodilla me permita estar o no al 100%, pero tengo claro mi deseo".
Señor Burak.
Raúl, mencionamos al principio del programa, qué buena actuación de Julio Urías el día de ayer, consigue su segundo triunfo de la campaña. La semana anterior, el día inaugural, había vencido con los Dodgers a los Diamantes de Arizona, y ahora se impone 5-2 a los Rockies de Colorado, 6 entradas, 5 hits sin carrera, tampoco dábase por bolas, 6 ponches, y su efectividad anda en 1.50. El año pasado fue líder en efectividad de la Liga Nacional con 2.16, un año muy importante para Julio porque es año de contrato, para la próxima campaña se convierte en agente libre. Y para hablar mucho más acerca de esto, Humberto Barrera en Los Ángeles, a quien saludamos con muchísimo gusto. Humberto, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Enrique? Raúl Roledor, efectivamente aquí estamos en la ciudad de Los Ángeles, California, y como bien mencionas, a Julio Urías ha tenido una pues muy buen inicio de temporada, pues sigue trabajando precisamente en las reglas. Habla también sobre los 600 ponches en su carrera que ya ha alcanzado, y también dice que Dave Roberts, el manager de los Dodgers, dice que lo ha sacado, pero él, sin embargo, está listo para llegar hasta los 100 ponches. Aquí lo escuchamos, platicamos con él el día de ayer. Aquí lo escuchamos.
Bueno, obviamente, bien, me sentí bien, pero igual un poquito peleando con los conteos. Siento que el montarlos en dos strikes rápido y no terminarlos, siento que fue lo que me frustró un poquito esta noche, pero overall siento que bien, obviamente se siente bien con una victoria más. Ni idea, obviamente, de los números, siento que eso llegan solos, como siempre lo he dicho, uno ahorita es cuando se entera, pero obviamente contento y esperemos y lleguen más. No, es lo mismo, lo único, como digo, obviamente uno se frustra arriba de la loma, es imposible estar todo el juego bien, obviamente hay salidas que uno se siente bien todo el juego, pero es imposible tenerlas cada 5, cada 6 días, ¿no? Obviamente van a haber innings malos, innings buenos, pero siento que el como lo dije la vez pasada, el tiempo te perjudica cuando estás un poquito perdido y tratas de agarrar ese aire o tratas de agarrar un poquito más de extratiempo, pero no lo tenemos. Entonces, obviamente, siento que voy a tener que trabajar con eso todo el año. Bueno, hoy Doc me preguntó que si cómo me sentía. Obviamente le dije que bien, me sentía fuerte, me sentía listo para salir al próximo inning. Obviamente él, ya pensando las cosas mejor, me dijo que ya estaba bien por hoy. Y simplemente, como siempre le he dicho, respetar las decisiones de ellos, porque obviamente son los que saben y al final del día son los que te tienen saludable en tu carrera.
Pues ahí están las palabras del Culichi, como aquí le llaman. Bueno, llega a su victoria número 51 en su carrera y bueno, pues ahora los Dodgers de Los Ángeles viajarán a Arizona, posteriormente regresan a San Francisco para enfrentar a los Gigantes, donde posiblemente Julio Urías saldría a la loma. Y algo muy curioso, Enrique, que tú debes saber perfectamente, como ves, las pelotas traen el nombre del comisionado Robert Manfred, bueno, la de la temporada pasada. Tenemos la de la temporada actual y no trae el nombre ni la firma del comisionado, así es que pues no sé qué pasaría, no sé si esto sería pues ya arreglado o lo saben, pero sin embargo no trae el nombre del comisionado de las Grandes Ligas, Robert Manfred Jr. Enrique.
Fíjate, es interesante, es curioso, ¿no? Sí. Que no traiga la firma del comisionado Rob Manfred. Y por otro lado, la semana anterior nos presentabas el famoso bobblehead, ¿no? El muñequito de Julio Urías, que te lo habían prestado, pero ahora me da mucho gusto ver, Humberto, que ya tienes el tuyo en casa.
Ya lo tenemos, el nuestro en casa, está muy bonito, la verdad, como lo mencionábamos. Trae hasta los tatuajes, trae su nombre, trae la cadena que usa actualmente. El día de ayer, bueno, nos tocó este tipo de suéter que nos regalaron a los medios de comunicación también. Viene la próxima, el 15, viene la de Jackie Robinson, la playera de Jackie Robinson. Así es que, pero el muñequito, la verdad, está bastante bien. Creo que es el mejor hasta la fecha de los tres que tiene. El otro, obviamente, porque el anterior la tiene la bandera de México. A lo mejor, pues eso le da mucho más todavía, pues orgullo a Julio Urías. Pero están bastante contentos con este bobblehead.
Perfecto. Bueno, y además tu sudadera de los Dodgers y todo esto.
Muy bien.
Mostrando color, Humberto Barrera.
Así es, mostrando color, mostrando las pelotas. La verdad que es bastante curioso, Enrique. No sé si sepas tú que debe traer o no debe traer la firma y el nombre del comisionado Manfred.
Fíjate que lo ignoro, en realidad lo voy a investigar, pero bueno, por ejemplo en la NFL pues es típico que el balón tiene también la firma del comisionado, ¿no? Pero pues aquí quién sabe qué fue lo que sucedió. Pero bueno, Humberto, muchísimas gracias, good saludarte.
Igualmente, Enrique, saludos, buenas tardes.
Buenas tardes, el hombre que le sigue la huella a Julio Urías.
Le voy a caer a Humberto un día en Los Ángeles.
Oye, oye, pero...
Para asaltarlo, ¿verdad?
Pero qué buen trato de los Dodgers a la prensa, ¿no?
Sí, sí, sí.
No, suéteres y regalos y igualito que aquí, ¿no?
No, pues igualito.
Qué buen trato, qué bárbaro, qué bueno.
Sí, la verdad es que es un trato espectacular. Bueno, y además en la sala de prensa... pues hay buena comida, sobre todo los hot dogs ahí con
los hot dogs. Yo cada vez que voy a un estadio de béisbol en Estados Unidos, que hace un buen rato que no voy, el último fue el de los Dodgers, me chuto un hot dog.
Sí, que luego también hay unos que son muy buenos y otros que son muy malos.
Sí,
pero, sí, sí, llevarás pero, algunos, Enrique.
Pero fíjate que regularmente es que hay otros estadios en la zona de prensa en donde pues hay un buen menú. Y además pues es ya gratis, ¿no? Entonces,
también en los partidos de fútbol en Estados Unidos. Te gratis te dan de comer muy bien. Oye, y hablando de hot dogs, en todos los estadios de béisbol hay hot dogs, ¿verdad?
Sí, 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 claro. Pues es digamos que la comida típica.
Bueno, aquí en los antros también, pero...
pero bueno, y saliendo de los antros.
Saliendo de los antros también. ¿No? Oye, corre riesgo, pero hay.
Que saben la gloria, ¿eh?
Sí, como no, sobre todo pues, si estás mareadón, pues te ayuda. Bueno, siguiendo con el béis, ayer debutó Luis César con el equipo de los Rojos de Cincinnati en esta temporada. Él se gana el puesto de quinto abridor, se va sin decisión. Cayeron en contra de Cachorros, 12 carreras contra 5, y César lo hace bien, 5 un tercio, 4 hits, 2 carreras, da 3 veces bases y poncha 2. Y por otro lado, Sandy Alcántara, que es un pitcher dominicano que ganó el Cy Young de la Liga Nacional el año pasado, por delante de Max Fried y también de Julio Urías. ¿Qué partidazo se mandó? Miami gana 1-0 a los Mellizos de Minnesota. Fueron 9 entradas que ya es rarísimo ver un pitcher que lance un juego completo. El año pasado fue líder en juegos completos con 6. Bueno, además, blanqueada evidentemente, 5 ponches, 1 base, 100 lanzamientos exactos, 1 hora 57 minutos duró el partido de ayer de los Marlins en contra de los Mellizos de Minnesota. Y el día de hoy Shohei Ohtani gana y se imponen los Serafines a los Marineros de Seattle, que deben andar bien en esta campaña, pero bueno, Ohtani sigue siendo un super pelotero, ¿no?
Super pelotero.
Super, super pelotero. Dentro de la NBA, Joel Embiid, lo platicaba Betsabe hace un momento, 52 puntos, Filadelfia que vence a Boston 103-101, juega 38 minutos. Y hace algunas semanas era prácticamente un hecho que Nikola Jokic, el jugador de los Nuggets de Denver, fuera por tercer año consecutivo el jugador más valioso de la liga. Pero lo que está haciendo Embiid me parece que es sumamente interesante, independientemente de que también por ahí aparece Giannis Antetokounmpo de los Bucks de Milwaukee. Ahora, la campaña regular finaliza el domingo. ¿Y cómo están las cosas? Califican 6 equipos directamente al playoff. Y luego de los que quedan del 7 al 10 van al play-in, donde juega el 7 contra el 8. El que gana avanza junto con los primeros 6. El que pierde va contra el que gana del enfrentamiento del 9 contra el 10. El que pierde del 9 contra el 10, adiós. Entonces, en este momento en la conferencia del Este, ya están dentro Milwaukee, Boston, Filadelfia, que parece que cualquiera de ellos tres puede ganar la conferencia del Este. Cleveland también está dentro y los Knicks están dentro. Los que tienen el sexto lugar por el momento son los Nets de Brooklyn, pero Miami está un juego nada más de ellos. Y luego viene Atlanta y los que ya definitivamente están en el play-in, ya definitivamente, digamos que en esa parte de la postemporada, es Toronto y el equipo de Chicago. Mientras que en el oeste aparece Denver, también se encuentra Memphis, que es una gran sorpresa, Sacramento una gran sorpresa, y Phoenix ya están dentro. Luego viene Golden State como quinto, Clippers como sexto, y se encuentran en este momento en la zona de play-in Lakers, Nueva Orleans, Minnesota y Oklahoma City. Lakers está jugando muy, muy bien y puede meterse en los primeros 6 para la postemporada.
Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Guadalajara, Jalisco, en 790 de AM. Acapulco, Guerrero, en 810 de AM. 105.5 de FM. Abriendo la conversación.
No es hora de un solo jugador. Es el producto del esfuerzo.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este email, ventas@rss.com. Ventas@rss.com.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
Bueno, pues aquí estamos nuevamente con ustedes. Betsabe estuvo con Cruz Azul. Cruz Azul juega con León. Cruz Azul aspira a meterse entre los 8 primeros. Ya llegar a los 4 está muy complicado. Tiene partidos muy, muy difíciles, pero bueno, lo está haciendo bien el equipo del Tuca hasta el momento. Vamos con Betsabe. Adelante, Betsa.
Gracias, compañeros. Saludos, amigos de la Fórmula E. Información de la máquina celeste de Cruz Azul, porque tras la victoria sobre Pachuca, los cementeros se preparan para enfrentar a León. Partidos que marcarán la recta final de la fase regular del torneo y que determinará el puesto de Cruz Azul en la liguilla. Escuchamos a Jesús Alonso Escobosa.
Estos 4 partidos son muy importantes. Obviamente tenemos que ir partido por partido. Así pues lo hemos ido haciendo y nos ha dado buen resultado, ¿no? Trabajar bien toda la semana para que el día del partido nos salgan bien las cosas. Ese ha sido, ¿no?, ahora sí que nuestro parámetro. Pero también sabemos que pues es la recta final del torneo y a mi experiencia, lo que me ha tocado vivir, regularmente los que cierran bien pues entran motivados a la liguilla. Así que pues estos partidos, más que nada, tenemos que tener la atención, la concentración al 100% para cerrar de una buena manera.
Asimismo, habló sobre el trabajo sostenido con Ricardo "El Tuca" Ferretti.
La exigencia del profe desde el primer día, la verdad, ha sido una exigencia muy alta. Así como dices, él quiere que los primeros en defender sean los de arriba, así como quiere que los primeros en atacar sean los de abajo. Ahora sí que quiere que siempre mantengamos pues un bloque que siempre sea muy intenso y pues el día a día, trabajar para siempre estar en una intensidad alta para que el día del partido pues se nos facilite, pues lo que nos ha estado remarcando mucho.
Mencionar que el juego del próximo sábado cambió de horario para jugarse a las 19 horas con 5 minutos, tiempo del Centro de México. Reportó para La Fórmula ES, Betsabe Rosales.
Bueno, el sábado juegan el León, a las 7 cambió de horario, 7 de la noche es el partido. Vamos con lo que pasó en Holanda, con 3 mexicanos en la cancha, gana el equipo del Ajax de visitante en la cancha del Feyenoord, metió gol Santi Jiménez, no le alcanzó, gana 2-1 el Ajax, y de esta manera la final va a ser pues un partidazo, el Ajax contra el PSV Eindhoven, grandes rivales, no es el clásico de Holanda, pero son grandes rivales, y también van a estar frente Jorge Sánchez, Edson Álvarez, y del otro lado, el Guti, Eric Gutiérrez, ¿no?
Un buen partido, el de hoy. Se fue arriba el Ajax en el marcador y después un gol de Santi Jiménez que apareció solo en el área. Le tiran un muy buen centro y termina rematando muy bien de cabeza. Anda muy bien Santi y vuelve a hacer otro gol. Y después el Ajax se va arriba en el marcador 2-1. Por ahí del minuto 55-56 lanzaron un encendedor de la tribuna y le pegó al capitán del Ajax, a Klaassen, le abrió la cabeza y estuvo parado el partido por ahí de 35 minutos, se fueron todos los jugadores al vestidor, muy cerca de suspenderse el partido, finalmente accedió el Ajax a volver a salir al campo y jugar, y ya no hubo movimiento en el marcador, cerró bien el partido. Edson Álvarez, por cierto, jugando de central, no de contención, ya lleva un ratito ahí jugando de central Edson.
Raro que pase esto en Holanda. Pero pues en todos lados se cuecen habas, ¿no?
Pues siempre hay un desadaptado, sí, ¿no? un idiota. Y sí, las imágenes son fuertes, ¿no? Hombre. Para la gente de Telefórmula la veíamos hace un momento. Bueno, era en el campo, se veían 2 encendedores, en fin. Sí, efectivamente es muy raro que se dé esto.
Sí, y digo, lo del Ajax que acepta regresar, pues lo hace inteligentemente. Imagínate nada más lo que se hubiera podido armar con miles y miles de personas en ese estadio suspendiendo el partido. Entonces regresan y no le alcanza al Feyenoord. En Telefórmula están viendo las imágenes, ¿no?, del golpe que recibe, cómo viene sangrando el jugador del Ajax.
Es que un encendedor desde la tribuna es un proyectil.
Es un proyectil. No,
terrible,
pero,
¿no?
Como dice Enrique, aparecen cuando menos otro par en el pasto, Bueno. Pues sí, mira. Sí.
Oye, mañana arranca el Masters de Augusta, platicábamos ayer. Abraham Mancer arranca a las 8:15 de la mañana. Tiger Woods por ahí de las 8:30. John Rahm, que es un super golfista, por ahí de las 8:54, lo más destacado. Pero bueno, importante ver a Abraham Mancer. Y Enrique, hay el tema de que el Masters sí lo juegan los jugadores de la LIV Golf, ¿no? El Masters de Augusta le dice a la PGA: con permiso, son mis reglas, yo decido quién juega, y al final ahí van a estar todos los que tienen y se ganaron el derecho de jugar el Masters, porque no todos los pueden jugar, pero 18 jugadores de la LIV Golf van a estar ahí, y Tiger también va a estar ahí.
Sí, que por cierto, no invitaron a Greg Norman, que es la cabeza, el rostro más visible, digamos, que dentro de la gente que organiza la LIV Tour, que es una liga auspiciada por Arabia Saudita, que bueno, tienen una cantidad de dinero impresionante. Y algo también interesante hacia adelante es porque los jugadores clasifican de acuerdo a los puntos que tienen, y conforme vaya pasando el tiempo y ya no acumular tantos puntos dentro de la PGA, pues a lo mejor ya no vamos a ver ni a los Abraham Mancer ni a ninguno de ellos, ¿no?
Sí, lo más seguro, lo más. Ahora, estuve viendo el día de hoy un programa con imágenes extraordinarias hechas en cine de torneos anteriores del Master de Augusta. Qué bárbaro, lo que hacía Tiger Woods era impresionante. Uh-huh. Impresionante lo que hacía Tiger, pero, y aparte la cantidad de gente que lo seguía, ¿no? O sea, no sé, pero dicen los puristas del golf que bueno, pues que no es antes y después de Tiger, porque hubo grandes como Nicolaus y etcétera.
Sí, Brano Palmer.
Palmer, pero yo digo que el golf es antes y después de Tiger.
Sí, yo también lo creo, Raúl. Yo también lo creo. Ah, yo tengo muy grabado la entrada al green del 18, el último Masters que ganó Tiger Woods. Los ríos de gente que venían atrás de él, pero ríos y ríos de gente.
Impresionante.
Y la parte social también, porque pues finalmente Es un deporte, así un deporte dominado por blancos.
Sí.
Y que aparezca un afroamericano, la verdad es que también tuvo un impacto vital. Y no nada más en cuanto a la comunidad negra, sino también en cuanto a la gente que se fijó en el golf por el carisma que daba, que tenía
Tiger Woods. La cantidad de nuevos golfistas jóvenes. Todavía hay varios, por no decir muchos, lugares, clubes de golf en Estados Unidos que no deja entrar negros, ¿eh? Uh-huh. Todavía existen.
Increíble, o sea,
increíble en esta época, ¿no? Increíble, pero es cierto, ¿no?
Sí.
Ni latinos.
Claro, de acuerdo. Y ¿sabes qué? Así como sucedió en la Fórmula 1, que vino un boom tremendo en Estados Unidos por la serie de Netflix, que es muy buena, ¿no? Donde se adentran en la vida de los pilotos. Últimamente también ha habido una serie de golf, y que también ha dado un realce en estos últimos tiempos.
Ojalá hagan una serie de Tiger, ¿no? Sería espectacular, porque tienen imágenes. Bueno, yo he visto imágenes de Tiger desde niño. Lo empezaron a grabar desde muy niño su padre cuando empezaba a jugar. Entonces hay imágenes que con los que se puede hacer un trabajo extraordinario de Tiger.
En YouTube hay un segmento. ¿Se acuerdan de aquel programa Increíble?
Sí.
Que decía John Davison, Fran Tarkenton, Cathy Lee Crosby. Uh-huh. Bueno, presentaron así de increíble el seguimiento a un niño que jugaba golf de 4 años. Y era justamente Tiger Woods.
Oye, ¿ya han visto al hijo?
Sí, como no, sí, juega muy bien. Sí, juega muy bien. Ahí estará próximamente, ¿no? Sí. En el Tour de la PGA va a estar, seguro, próximamente. Oye, si su serie la mezclan con su vida personal, estaría interesantísimo.
No, bueno.
Éxito garantizado, ¿no?
Tendrías que meter algo, ¿no? Pero ya, cuando haces este tipo de series, el involucrado, el personaje, dice esto sí, esto no, ¿no?
Como sucedió en la serie de Los Toros de Chicago, Last Dance, con Michael Jordan, que él fue el que palomeó lo que sí y lo que no.
Como sucedió en la de Luis Miguel, ¿no?
Una cosa así.
Sí, es que es lógico, ¿no?
Claro.
Es lógico, completamente lógico. Pues habrá que seguir este evento, que es el mejor del golf, ¿no? El Masters.
Seguro. Jueves, viernes, aparte en estos días de descanso, perfecto para verlo completo, ¿no?
Bueno, de descanso relativo, porque mañana trabajamos.
No, bueno, sí, pero para estar más tiempo en casa, digamos.
Pues, mañana tenemos oficina también.
También se levanta la cortina mañana. Bueno,
algo más, porque se nos viene el tiempo encima.
Nada, Tigres en un ratito, ¿no? Tigres a las 6 de la tarde.
6 de la tarde, los Tigres. Y algo más se me está pasando comentar. La jornada, bueno, ya platicaremos el día de mañana de lo que viene la jornada. Y por ahí leí que estaba el Real Madrid buscando sucesor para Carlo Ancelotti. Ojalá impere la cordura y siga Ancelotti.
Es que lo están buscando en Brasil.
No, pero no vas a ir a Brasil. Si diriges al Real Madrid y vives en Madrid, no te vas a ningún lado, hombre.
Hijo, Raúl, pues no sé cuánto dinero haya. Y aparte, dirigir un mundial con Brasil, y pues, sí es algo alentador, ¿no?
Con todo respeto, de vivir a Madrid a vivir en Río de Janeiro, hay una diferencia de seguridad terrible.
Pero son 3 añitos, ¿no?
Yo no me iría. Carlos, no te vayas. Nosotros ya nos vamos. Y no se vayan, porque ya está listo, ya viene Pepe Cárdenas con toda la información. Gracias. Mañana 5 de la tarde, tiempo del centro.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Keeping your IT team sharp isn't optional, it's essential. CBT Nuggets delivers high-quality IT training led by real-world experts who know what teams actually need on systems teams will actually use. Whether it's staying current on cloud, networking, or security, CBT Nuggets makes training simple, effective, and scalable. No fluff, no wasted time, just smarter, faster IT teams. Thousands of companies trust CBT Nuggets, and yours can too. Go to cbtnuggets.com/solutions and start training today.